Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación para participar en esta serie de charlas a Fernando Carrión, a Paulina Cepeda de la transmisión. Les agradezco a todos ellos, ¿cierto?, por esta oportunidad. Yo lo que quiero hacer es compartir algunas ideas que para muchos de ustedes quizás son sabidas, pero las quiero ordenar de tal manera que podamos conversar después sobre ellas. Y por supuesto agradezco a todos los que están conectados. Ahí hay gente, amigos, amigas y otra gente que no conozco. Pero bienvenido a todos y ojalá podamos tener una conversación sobre esto. Yo le puse así a esta charla, la ciudad y la peste, y quise usar peste porque me parece que es más directo, es más preciso el término de lo que enfrentamos en la ciudad. Y le puse lo del agravante neoliberal. Yo no soy de los que anda diciendo que todo se debe al neoliberalismo, que me parece muchas veces un recurso demasiado general y demasiado poco específico. Pero eso no significa que crea que haya una manera, un menoscabo a las ciudades cuando las autoridades que están a cargo de esas ciudades y esos países tienen este enfoque. Y eso hace de que, bueno, los países neoliberales están entre los que peor les ha ido, ¿cierto? A las ciudades, las que peor les ha ido en esta crisis, en esta pandemia, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Brasil. Y como Chile, que siendo un país chico, tiene, hasta donde yo entiendo, hasta ahora, la tasa de contagio más alta del mundo. De una población chica, pero con un número alto de contagiados y de muertos también, anda campeonando lo de los muertos por el virus este. Entonces, este argumento, digamos que acá, que como repito, que probablemente para no sea ninguna novedad para muchos de ustedes, es muy simple. Está ordenado como ahí en esos tres puntos, como si fuera, ¿cierto?, ese argumento lógico que tiene premisa y una conclusión. Entonces, premisa número uno, el problema que enfrentamos es urbano. Premisa número dos, para el neoliberalismo, lo urbano no existe. Conclusión, o ergo, la estrategia sanitaria que necesitamos debe romper con el neoliberalismo. Eso es básicamente el argumento. Como todo argumento, se puede llenar de detalles, ¿cierto? Se puede complicar. Trataremos de que no sea, de que no aparezca tan, como tan complicado. Bueno, empecemos por lo primero. El problema que enfrentamos es urbano. Cuando nos preguntamos sobre el impacto que esta pandemia llamada COVID-19 está teniendo en las ciudades. El solo plantear eso, preguntarnos por ese impacto, quizás de hecho estamos asumiendo que la pandemia se constituye separada del territorio y que luego afecta a las ciudades. Es como una suerte de meteorito que impacta la superficie de la Tierra. Y me busqué ahí una imagen dramática, ¿cierto? Entonces, viene de afuera, es algo que nos pega. Entonces, ¿qué hacemos en las ciudades frente a esto que viene de afuera? Entonces, mi argumento va a ser que eso no viene de afuera, que eso es, de alguna manera, constituye lo que es la ciudad. Pero vamos descartando, ¿cierto? ¿En qué consiste el problema que enfrentamos? Muchas veces es importante tener un buen diagnóstico, y no es que sea correcto el diagnóstico, sino que trabajar en un buen diagnóstico nos permite entender mejor el problema que tenemos enfrente y cuáles pueden ser las maneras de atacarlo. ¿En qué consiste este problema? Consiste en el virus, este virus que se llama SARS-CoV-2. Bueno, el virus hay que estudiarlo y por supuesto intentar una vacuna, pero eso es una tarea de laboratorio y de biólogos, no es nuestra tarea, no es la tarea que enfrentan hoy las ciudades. Hay que estudiar también la enfermedad que causa, las enfermedades que son causadas por este virus para evitar sufrimiento y muerte, pero esa es tarea de la medicina. ¿No será que el problema es cómo disponer de más ventiladores mecánicos, más camas de hospital? El gobierno chileno ha puesto mucho esfuerzo en esta línea, puso mucho en el comienzo, sobre todo, y en poder mostrar buenas cifras. Entonces, Cuando llegaban los ventiladores mecánicos al aeropuerto internacional, iba el presidente de la República a celebrar y los tocaba, los ventiladores mecánicos, ¿cierto? Y se sacaba fotos y estaba la televisión. Entonces era como un logro, ¿cierto? Pero si llegáramos en Chile a disponer de un ventilador mecánico por habitante, la peste seguiría su curso. El problema no son la cantidad de ventiladores mecánicos. ¿O será que el problema es más bien la indisciplina de las personas que insisten en salir de sus casas o en no usar mascarillas? Veremos que esa ha sido cómo han entendido el problema muchas autoridades y en particular las autoridades en Chile. Entonces, el problema no es el virus mismo, ni tampoco está en los hospitales, en la red de salud, sino que es el contagio. Y en ese sentido es un problema urbano. Esa es nuestra hipótesis, que es una hipótesis que tienen otros. La conversaba con Fernando, es lo mismo que Fernando piensa, ¿cierto? Que parece de sentido común. Porque la ciudad consiste en contagios, contagio cultural, contagio psicológico, sociológico, además de biológico. En el artículo, probablemente la publicación más leída en la historia del urbanismo, que es este artículo de Louis Wirth, el sociólogo de principios del siglo XX, que se llama El urbanismo como modo de vida, dice Wirth: la ciudad ha sido un crisol de razas, gentes y culturas, y la base más favorable para nuevos híbridos biológicos y culturales. Ha unido a gentes de los confines de la tierra por ser diferentes. Esa es una buena definición y mirada de ciudad, donde está lo de los híbridos biológicos, además de culturales. Entonces, la peste que estamos viviendo, podríamos decir, empujando un poco las cosas, la peste es la ciudad en un determinado momento. Tal como la ciudad de Santiago o la ciudad de Beirut en el Líbano fueron el estallido social hacia octubre de 2019. La ciudad es el encuentro en diversidad, la interacción social, la influencia mutua y el contagio entre personas, y no una mera suma de individuos más o menos racionales, como lo tienden a ver los neoliberales, como veremos un poco más adelante. Como urbanistas, no estamos entonces frente a un problema global, una crisis internacional o pandemia que impacta las ciudades como desde fuera. La peste, más bien, estructura la ciudad en un momento dado. La peste es en lo que consiste en gran medida la ciudad hoy. Pero hay un segundo factor que hace que esta peste que estamos enfrentando la hace más, aún más urbana, que el virus mismo. El SARS-CoV-2, que es como se llama el virus, es más urbano que otros virus, en particular que el otro SARS-CoV, el 1, que generó la pandemia conocida como SARS, el año 2002, que afectó a 30 países, infectó a 8.000, a sobre 8.000 personas y mató a 916. Y quedó en eso. La peligrosidad de nuestro virus no está en su letalidad, que es baja, sino en la facilidad que se contagia de vivo por una parte que es transmisible antes de que aparezcan los síntomas. Es decir, el periodo de incubación es más largo que el de latencia. Es característica del virus. La transmisibilidad, que es parecida a la del SARS, es menos viable y lo hace también más difícil de controlar. Así, ¿por qué menos letal que el ébola y que el SARS? Porque la incubación es más larga que la latencia y porque suele presentar síntomas leves, es más difícil de controlar. Circulan por la ciudad muchos más peatones contagiantes porque sobrevivieron o porque son portadores sin síntomas o porque no, incluso presidentes circulan aquejados de esa gripecita, todos ellos contagiando a diestra y siniestra. Y como quizás nunca vaya a haber una vacuna contra este virus, es una posibilidad, como nos advirtió hace poco la Organización Mundial de la Salud, podemos afirmarnos en la idea de que el problema es básicamente urbano. Es el contagio. ¿Cómo tener entonces una mejor ciudad que suma al habitual contagio cultural, psicológico o sociológico, bueno o malo, este contagio biológico tan negativo y difícil de controlar, el virus que tenemos ahora? Segundo punto. Para el neoliberalismo, lo urbano no existe o tiende a difuminarse, no tiene importancia. El hecho de que la ciudad esté constituida por diferentes formas de contagio, bueno y malo, social y biológico, está reconocido en la tradición intelectual y científica del, que en inglés se llama Neighborhood Effect, el efecto barrio. Eso yo diría que en la hora actual, antes de que empezara esta pandemia, es uno de los debates teóricos más importantes del urbanismo. El efecto barrio es el que hace, por ejemplo, que la segregación residencial, en particular la conformación de áreas homogéneas de pobreza en las ciudades, agudice problemas sociales claves como el desempleo, como la violencia intrafamiliar, entre muchos otros. Suma de problemas de un territorio que se reconoce como el gueto urbano. El gueto urbano, según nosotros los sociólogos, más que un barrio y, o que unos edificios, el gueto urbano es una especie de enjambre de problemas sociales que se retroalimentan unos a otros y cuyo punto común es que se enraizan en un territorio donde se está produciendo efecto barrio. Tal vez el mayor exponente actual de este argumento y de este enfoque sea Robert Sampson, también sociólogo, quien reconoce en los estudios de los epidemiólogos del siglo XIX el origen de esta tradición intelectual y teórica, la del efecto barrio. De hecho, la sociología urbana le debe mucho de sus orígenes a estos estudios de los epidemiólogos del siglo XIX. Sin embargo, para los neoliberales, la ciudad no existe. Rechazan la idea del efecto barrio. En concreto, rechazan que la segregación genere desempleo debido a la falta de circulación de información, lo propio de las áreas homogéneas. En este caso, información sobre oportunidades de trabajo. Niegan que la geografía de oportunidad sea debilitada por la segregación. La segregación no genera desempleo, argumentan los neoliberales. Sería más bien el desempleo el que produce segregación. Sus ingresos reducidos hacen a estas personas, las llevan a aglomerarse en barrios de vivienda más barata. Los sociólogos, según estos economistas, caerían en un sesgo de selección. El economista neoliberal Edward Glaser, de alguna manera representando esta posición, dice, comillas, las ciudades no empobrecen a los pobres, sino que atraen a los pobres. Es decir, le quita importancia a lo propiamente urbano. La ciudad es como simplemente un repositorio de otro tipo de problemas. No tiene prestancia en sí misma, no tiene prestancia teórica. Por eso, en parte, los economistas neoliberales y los economistas liberales en general, neoclásicos, ¿cierto? Tienen algún dolor de cabeza con algunos dilemas teóricos que son centrales. A la cuestión urbana y ambiental, que está muy relacionada, como la tragedia de los comunes de Harding o el dilema del prisionero. En su marco conceptual no logran resolverlo, ¿no? Entonces, la ciudad para el neoliberalismo es parecida a cómo conciben la sociedad, una suma de individuos o de firmas o de lotes. Quizás todos ya conocen estas frases que se han hecho famosas, la Margaret Thatcher, primera ministra de Inglaterra, en la época en que el neoliberalismo como que se toma el mundo, ¿cierto? Cuando Augusto Pinochet está en Chile, dijo casi textualmente, la sociedad no existe, solo existen los individuos y la familia. Y Milton Friedman, el economista de Chicago, padre de los Chicago Boys chilenos, por ejemplo, dijo que los países son simples sumas de personas. Es decir, no existen los bienes públicos para los liberales. Y por eso ellos tienen tanto problema con estos dilemas conceptuales que yo les mencionaba recién, la tragedia de los comunes y el dilema del prisionero. Esos dilemas conceptuales, esos problemas conceptuales los superan. No encuentran respuesta a esos dilemas dentro de su armado conceptual, que es bastante simple en esencia. Es concebir un sistema económico puro y abstracto, el de un mercado libre constituido por una suma de individuos racionales y egoístas, que por arte de magia, por una suerte de posverdad, por la mano invisible del mercado, producirían el bienestar social. Esa mano invisible del mercado, esa idea, se la imputan a Adam Smith, y eso es bastante injusto. Por eso lo digo de paso, es toda una discusión, ¿cierto? Pero hay un simplismo, hay una idea de que habría un mecanismo que uno lo puede considerar parte de la posverdad porque es resistente a los hechos empíricos. Estaría esa mano invisible del mercado, que Stiglitz, el economista ganador del premio Nobel, cuando discute lo de la mano invisible del mercado, dice, esa mano nos parece invisible y es invisible simplemente porque no está. Es como un invento, ¿cierto? Es la manera de resolver cómo la persecución de los intereses individuales, racionales, ¿cierto? Es la suma de eso puede producir algo bueno. Y esa es la idea de la mano invisible. Y las políticas sociales del neoliberalismo son coherentes con esta visión. La pobreza la buscan resolver con la metamorfosis de personas necesitadas, pobres, en demandantes, a través de un voucher, subsidio. Voucher que deberá ser capturado por una empresa para que esta empresa, con esa ganancia, con esos ingresos, produzca el bien o servicio respectivo, entre ellos la vivienda social. Tenemos harta experiencia en Chile con esto. Y si esas políticas no resultan, entonces los individuos son los culpables. Son irracionales, como muchos pobres y gente de mal vivir. Yo les pregunto, ¿les suena eso? Es la explicación, aquí la pantalla no me acompaña mucho. Bueno, es la explicación para el fracaso de las estrategias frente, por lo menos en Chile, frente a esta peste. Si la sociedad o la ciudad es una mera suma de individuos y si el bienestar social es el resultado de la convergencia a través de la mano invisible, de esos egoísmos racionales, entonces el poder desplegado por el Estado debe dirigirse a disciplinar y castigar a los individuos que se salen de la norma, a los irracionales, a los que se portan mal, a los que salen de casa y no usan mascarilla. Foucault, el año 75, en su caracterización del poder en la sociedad industrial del capitalismo, en su obra Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión, echó mano del panóptico de Jeremy Bentham, filósofo que inventó eso el año 1870, o sea, cuando era la época de nacimiento del capitalismo industrial, la Revolución Francesa, fue un filósofo muy importante. Entonces, ahí hay una imagen del panóptico, ¿cierto? Que es esta cárcel circular, donde hay un vigía en esa torre que puede estar mirando a cualquiera de los prisioneros en cualquier momento. Y los prisioneros no ven el vigía, pero saben que podrían estar siendo vigilados en ese momento. Entonces, es una estructura, un mecanismo muy eficiente de poder. Basta contratar solo a un gendarme y los prisioneros todos resienten de esta asimetría entre ser vistos y mirar o ver. El panóptico es un dispositivo arquitectónico de control, disciplinamiento y castigo, una forma pormenorizada con que el naciente Estado capitalista produjo y produce orden, eficiencia económica y distribuye libertades individuales por cuotas. ¿Cierto? No todos son libres. Eso, Bentham decía, eso que dijo la Revolución Francesa, ¿cierto? Y que plasmó en, ¿cierto? En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de la Mujer, querían decir los revolucionarios, me imagino. Eso de que todos nacen libres es una pamplina, decía Benjamin. La libertad no es igual para todos. Es más libre el gendarme que el prisionero. Y es más libre el capitalista que inventó y fabricó y construyó esta cárcel. ¿Cierto? Porque el modelo de la cárcel, el diseño del panóptico por parte de Bentham estuvo influido por el diseño de una planta industrial, ¿cierto? Tenía un hermano, Bentham, que era industrial. Pero el panóptico la lanzó no solo como modelo de Excel y de planta industrial, también de escuela, de lazareto y de muchas cosas más. ¿Por qué consigue ese funcionamiento automático del poder y de la economía? Ahí salen los datos de Benjamin y una cita de una filósofa española que dice que el panóptico hizo parte de las corrientes filosóficas precursoras del liberalismo y en el largo plazo fue tributario del liberalismo económico extremo que hoy reconocemos como neoliberalismo y que asomara como filosofía ya en el siglo ¿Cómo estamos con la hora? Bien. Bueno, ahí hay una imagen de la portada del Panopticón, de la publicación de Jeremy Bentham, y al lado izquierdo está el título. Tenía un título enorme este panóptico. Y era en español, Panóptico, o la casa de inspección, que contiene la idea de un nuevo principio de construcción aplicable a todo tipo de establecimiento, donde se deba mantener bajo control a personas de cualquier descripción y en particular a penitenciaría, cárceles, casas de industria, talleres, casas de pobres, manufacturas, manicomios, lazaretos, hospitales y escuelas, con un plan de gestión. Notable. O sea, Foucault, manera, denuncia esta sociedad de la industrialización capitalista. Es una sociedad que, ¿cierto?, que disciplina, vigila, castiga, ¿cierto?, a los individuos. Pero en rigor no inventó nada, ¿cierto? Un capítulo central de Foucault es el panopticismo. Y está tomando las ideas de Bentham, ¿cierto? Entonces, lo de Foucault, que es denuncia, habla del trabajo de Bentham y del panóptico de Bentham, que era una filosofía que acompaña el surgimiento del capitalismo, que es completamente partidaria de él, ¿cierto? Y en ese capítulo, Foucault parte con la situación de una ciudad bajo peste. Eso es lo notable. En el capítulo en que Foucault presenta y discute el panóptico de Bentham, ese capítulo lo parte con una ciudad en condición de peste y va a hacer una elucubración sobre los modelos para enfrentar la peste, y habla del esquema de la lepra y del esquema de la peste misma. Entonces, la lepra se aparta a todos los infectados y se los deja morir en un lugar para que no infecten a los demás. Y en el de la peste, donde las personas se pueden recuperar, morir o recuperar, entonces es mucho más complejo. Y esa situación se parece mucho más a lo que está pasando ahora en muchas ciudades, sobre todo en las ciudades con gobiernos liberales. Y Foucault dice que ambos esquemas lo resume muy bien el esquema o el problema del panóptico. Estas son citas de Foucault. Paralelo al régimen democrático representativo y más allá de las libertades distribuidas por este, el panopticismo es el procedimiento técnico universalmente difundido de la percepción. Pertenece a esos dispositivos disciplinarios, a esos sistemas de poder que son menudos, cotidianos y físicos, y que desdicen en la práctica el marco político y jurídico formalmente igualitario. Es decir, aquí se nos plantea a nosotros que somos todos igualmente libres, ¿cierto? Que estamos en las democracias, ¿cierto? Que esta es la sociedad del bienestar, la más productiva, etcétera, etcétera. Pero esto es negado a los hechos por el panoptismo. Es el argumento, o uno de los argumentos de Foucault. Con el modelo del panóptico, uno se sabe vigilado y aspira a no ser importante, a no atraer a la mirada de los poderosos y así vivir tranquilo. Yo le pregunto a los estudiantes en mis cursos, le digo, explíquenme ustedes la siguiente paradoja. Estamos en una sociedad que hace una proclamación fuerte de los derechos de las personas. Las personas, los individuos tienen una cantidad de derechos y sienten que los hacen carne en el sentido de que los defienden, ¿cierto? Pero esas mismas personas aceptan vivir en un estado de vigilancia perpetua. Mucha gente tiene Gmail, ¿cierto? Y cuando surgió ese correo electrónico, hubo mucha discusión, ¿cierto?, sobre cómo Google podía garantizar la privacidad de la gente. Eso ya ni siquiera se discute, pues no hay nadie que piense que su correo es privado o que puede garantizarle a alguien que sea privado. Entonces, ¿cómo uno congenia ambas cosas? Este enarbolar de los derechos a la privacidad y de los derechos de las personas, de los individuos, ¿cierto? con el hecho de vivir permanentemente vigilado. Y eso es aspirar a que uno no es importante, como para que lo vigile, creo yo. Pero es todo un tema. Ahora, esto de que decía Foucault, a uno le resulta muy conocido ahora, exactamente por esto del correo electrónico, ¿cierto? Y aquí tengo una cita de la página de la BBC del 9 de junio, que dice: la empresa Cambridge Analytica utilizó información sobre lo que a la gente le gusta, con quién interactúa o con quién publica. Todos para adaptar los anuncios comerciales en sus redes sociales a las campañas políticas. Entre ellos se incluyen la campaña presidencial de Donald Trump de 2016, la campaña Leave, Unión, ¿cómo se llama? La Unión Europea, sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. Entonces aquí hay una empresa que utilizó información, que llegó al nivel de la manipulación psicológica. Y que habría tenido bastante importancia en los resultados de ambas elecciones, si se quiere. Eso que fue denunciado, ¿cierto?, por Foucault, parece pan de todos los días, hoy día. Esa es la sociedad que vivimos, la sociedad de la vigilancia. Y esa es la sociedad neoliberal por doctrina. Está planteado claramente, lo planteaba Foucault, que así tenía que ser. Bueno, y vamos al tercer punto, a la conclusión, la estrategia sanitaria de romper con el neoliberalismo. Si la esencia de la ciudad es el encuentro en diversidad, por ejemplo, miren lo que dice Lefebvre en La Revolución Urbana: montones de objetos y productos en almacenes, montículos de fruta en el mercado, multitudes, peatones, bienes de diverso tipo. Yuxtapuestos, superpuestos, acumulados. Esto es lo que hace urbano a lo urbano. Entonces la esencia de la ciudad está en este efecto barrio que los neoliberales desconocen, ignoran, pasan por alto. Entonces la peste, en su dimensión de contagio, es la ciudad y el efecto barrio es el contagio, tanto psicológico, social como biológico. Ese es el punto que he estado tratando de hacer, ¿cierto? Que no, la peste no impacta a la ciudad. La peste es la ciudad en un determinado momento. De cara a la peste que enfrentamos, es necesario, por tanto, romper con los enfoques neoliberales y construir una ciudad nueva, mejor, menos agredida y disciplinada por la lógica neoliberal. Una ciudad donde el ministro de Salud, a cargo de implementar la estrategia sanitaria para enfrentar la peste, debería decir ahí, no diga, como el ministro de Salud chilena, cuando era evidente para todo el mundo el fracaso de lo que habían hecho como gobierno, no diga lo siguiente, comillas, hay un sector de Santiago donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga, del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía. Jaime Mañalich, ministro de Salud. Entonces, lo que podríamos llamar el fondo social, el fondo de la escala social, no lo ven, ni tampoco parece importarles. Les importa más montar un mecanismo, como son las políticas sociales, como en general son sus políticas, un mecanismo donde haya empresas privadas que encuentran unos nichos de rentabilidad que por lo tanto van a generar, van a ofrecer producto, se supone que en forma eficiente, lo más baratos posible. Y entonces el problema de los pobres es que no logran llegar a esos mercados, entonces el Estado les pone eso y se arregla. Y entonces tendrán que comportarse lo mejor posible, lo más racionalmente posible, y así va avanzando. Ese ha sido el proyecto en Chile que, según David Harvey en su libro La breve historia del neoliberalismo, fue el primer Estado neoliberal del mundo. Y esa política en la esencia no ha cambiado radicalmente, ¿cierto? Desde un punto de política pública, también en cuanto a lo mismo, contrastemos la vigilancia que practica la sociedad del panoptismo de hoy, a través del correo electrónico, las redes sociales, los celulares, las tarjetas de crédito, con las libertades personales que los neoliberales dicen defender y nos prometen. Contrastemos, por otra parte, esa vigilancia electrónica con la reticencia de los gobiernos neoliberales de permitir el acceso y gestión de datos desagregados para construir la trazabilidad que necesitamos hoy, como centro de la estrategia sanitaria para enfrentar la peste. Trazabilidad que ha sido descuidada por los gobiernos más liberales o neoliberales. Dado que viviremos por mucho tiempo con esta y otras pestes similares, debemos reconstruir la ciudad, aspirando a que sea la mejor ciudad de la peste que podamos construir. No podemos seguir pensando en que va a volver la normalidad, que va a volver a lo de antes. Es mejor ser más prácticos. No está para nada claro cuándo ni cómo vamos a salir de esta peste y parece claro de que así como vino esta, pueden venir otras. Debe ser una ciudad descentralizada en que proliferen y se fortalezcan las comunidades vecinales y las autoridades locales, los municipios y los servicios locales de salud, especialmente la salud primaria. Debe ser la ciudad de 15 minutos que propuso Anne Hidalgo, la alcaldesa de París. Una ciudad que podemos ir construyendo, reduciendo la segregación funcional y social del espacio. Una ciudad con otro patrón de usos del suelo. Mientras menos segregada, mejor. La ciudad de los 15 minutos es una ciudad que nos suena todavía un poco ideal, pero que quizás podemos ir construyendo de a poco. Ciclovía en vez de carriles de autos, organizaciones voluntarias de distribución de alimentos y de cuidados de gente, especialmente viejos, ancianos, reorganización espacial de las plantas de trabajadores para cortar los tiempos al trabajo, los viajes al trabajo, horarios laborales y de colegio que sean diferidos. Hay una cantidad de cosas que se puede ir haciendo desde ya. Y por supuesto, tratar de reducir la segregación, el largo de los viajes motorizados. Y por otra parte, esta ciudad donde se va fortaleciendo el tejido social, las comunidades, los municipios, las organizaciones vecinales, que en el caso de Chile fueron debilitadas ex profeso por la dictadura. Por ejemplo, la ley de juntas de vecinos. Pinochet estableció que en cada territorio debía haber a lo menos tres juntas de vecinos. Y eso era para hacerlas competir. Y eso le quitaba la fuerza territorial, ¿cierto? El monopolio que tenía antes cada vecino sobre un territorio y que por lo tanto las fortalecía. Por lo tanto, la ciudad que buscamos debe ser una ciudad en que las libertades de las personas sean compatibles con el fortalecimiento de comunidades humanas basadas en relaciones fraternales y solidarias. En fin, una ciudad organizada por la tensión entre libertad y solidaridad, que es propia de la vida social y de la vida urbana, con la tarea de ir equilibrando esa tensión, siempre, permanentemente. Y voy a terminar con una cita del libro Carne y Piedra de Richard Sennett, cuando habla del París medieval. Él destaca, comillas, la gran tensión entre la economía y la religión que produjo las primeras señales de la dualidad que caracteriza a la ciudad moderna. Por un lado, el deseo de liberarse de los vínculos comunitarios en nombre de la libertad individual, y por otro, el deseo de hallar un lugar en el que las personas cuiden las unas a las otras. Nosotros, frente al neoliberalismo, lo que tenemos que hacer es fortalecer esa segunda ciudad, esa ciudad de la solidaridad. Y cierro con una imagen de la ciudad de Mosquera, en el área metropolitana, se podríamos llamar de Bogotá, ¿cierto? Una ciudad con muchas bicicletas, con muchos peatones, una ciudad de trabajadores, un lugar, una comuna, un municipio de trabajadores, que me vuelve esa imagen, ¿cierto? Y me imagino que ahí es posible ir construyendo esa ciudad de los 15 minutos, esa ciudad de organizaciones fuertes y de solidaridad entre las personas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a abrirnos y muy rápidamente yo un pequeño comentario mientras las personas empiezan a mandar sus preguntas. Creo que fue muy claro y muy estructurado el entender estos tres puntos de cómo se vuelve un problema urbano el contagio y cómo se vuelve la peste la ciudad, que obviamente desde un punto de vista que no sea neoliberal, pero también cómo estas conductas disciplinarias en segundo punto que aborda Francisco que sean neoliberales pueden incidir desde el efecto barrio hasta el panóptico, donde todos estamos vigilados y donde obviamente, por ejemplo, se dan acciones muy, muy reales, como acá en Ecuador tenemos ya esta nueva aplicación así Ecuador, donde todos podemos saber quién está contagiado a nuestro alrededor. Entonces, ¿hasta qué punto esa vigilancia es la que nosotros queremos? Y el último punto que me pareció el más interesante todavía, que es cómo reconstruir esta ciudad y con estas opciones que se están presentando desde el derecho a la ciudad y no desde la ciudad neoliberal, que permite fortalecer la comunidad y más allá de quienes ahora pueden tomar esto como una oportunidad para los capitales.